La otra versión. Ejecuciones alrededor de una misma obra.
Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Platas. En el control de audio y la producción, José Luis Calderón. En la asistencia de producción, Maite Mestiza y Andrea Mendoza. Los teléfonos en cabina, 56 28 17 17, 56 04 81 24. Tenemos una página de Facebook, La Otra Versión. Hoy le doy la más cordial de las bienvenidas a Jazmín Rincón. ¿Cómo estás, Jazmín?
Hola, Javier. Muy bien.
Hoy vamos a hablar de...
Pues este es un... del director de orquesta Franz Brueghel, que se me ocurrió la idea porque justo la semana pasada se cumplieron 2 años de su fallecimiento, ¿no? Entonces, a raíz, también me vino la idea porque cuando le hicimos el pequeño homenaje a Harnon Kurt, recuerdo que todo el mundo hablaba y decía, el más grande, el mejor, ¿no? Y yo pensaba mucho en Brueghel, porque a mí, de verdad, yo soy una gran fan de Franz Brueghel. Y es, claro, quizá lo que hay que decir es que, a diferencia de Brueghel, Harnon Kurt tuvo un gran compromiso con la palabra escrita, ¿no? Entonces dejó varios libros, siempre escribía cosas en los discos. Entonces, para nosotros es mucho más fácil acercarnos a él. También fue alguien que dirigió mucho más orquestas modernas, ¿no? Por ejemplo, ya en su última faceta, ¿no? Era alguien que cuestionaba mucho más. Es que lo de Franz Brueghel es... hay que entenderlo. Bueno, yo creo que lo de los tres, ¿no? Pero Franz Brueghel y Leonhard están bastante mal comprendidos, ¿no? Desde fuera. Y en Holanda, bueno, son así los pioneros, ¿no? Y bueno, yo como viví 8 años en Holanda, como estudié música antigua, se me ocurrió esta idea también de hablar un poco del contexto. Y justo... también estuve buscando entrevistas y textos. Él no escribió nada. De hecho, ahora vamos a ver que no estaba en contra de fijar cosas. También estaba en contra de las grabaciones. Por cierto, vamos a hablar después de eso. Pero encontré justo una entrevista muy, muy interesante, que fue la última entrevista que dio, que fue para Radio Classic.
¿De dónde?
De Holanda. Radio Classic, de Opus Classic de Holanda. Entonces también fue una entrevista de radio, ¿no? Y dije, pues queda muy bien. Y la verdad es que llevo ya como varios meses, no es que solo he trabajado en eso, pero había estado traduciéndola, porque está en holandés, ¿no? Está hecha por Arta van der Waal en Siberienstra. Y ahí habla mucho de su infancia, habla mucho del movimiento, habla de muchas cosas que yo no encontré en otras entrevistas. También estuve leyendo, por ejemplo, que escribió en periódicos como The Guardian o The Independent o así, ¿no? Pero y vamos a hablar también un poco de esta visión, ¿no? También desde la lengua inglesa, ¿no? Entonces, traje las traducciones que yo hice. Y entonces quería hacer un poco lo mismo que hicimos la vez pasada, que es leer textos de él, comentarlos y oír
la música.
Entonces, este es un texto de la entrevista. En esta entrevista tiene ya 78 años. O sea, fue antes de que muriera. Voy a empezar.
Y dice así: cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que he tenido una vida musical muy rica. Desde que tenía 6 años hasta mis 78. Fui el último de 9 hermanos y, al igual que todos ellos, tocaba varios instrumentos en nuestra orquestita casera. Y bueno, aquí hay una palabra en holandés, ¿no? ¿Qué dirás tú?
Es orquestita casera.
¿Pero cómo se dice en holandés?
Hausorchestje.
¿Ves? No hubiera podido. Con la ayuda de algunos tíos y tías, Pudimos incluso montar en mi infancia todos los conciertos de Brandenburgo de Bach. Fue fantástico. Solía dormirme al lado de mi hermano mayor, que en edad podría haber sido mi propio padre, y poner el despertador muy temprano. Cuando este sonaba, nos parábamos a hablar de y a tocar música. Ese era nuestro paraíso familiar. Mi carrera musical empezó con la flauta de pico hasta que apareció nuestra orquesta, la orquesta del siglo XVIII. Mis padres eran músicos aficionados. Mi madre, que le encantaba cantar, venía de la familia Lotz en Harlem, en donde encontrabas también a Philip Lotz, Fef Kleich, Andriessen, todos más o menos relacionados entre sí. Familias de artistas con pintores, vidrieros, músicos, compositores. Nunca he sentido la necesidad de escribir libros. No me gusta fijar mis ideas cuando aún tengo tantas dudas. De hecho, mi opinión es que un director no está para eso, sino para hacer música. Esa es la esencia de su trabajo. Lo que ha hecho Arnon Kurt con todos sus libros y todos sus comentarios escritos en sus grabaciones no es para nada mi estilo, mucho menos escribir una autobiografía. Jamás haría eso. Lo que me mantiene vivo es simplemente pensar en la música, interpretarla, crearla.
Thank you.
Franz Brueghel en la flauta. Dilo tú, Jazmín. Vivace, no. Largo vivace alegro de la fantasía en re menor de Georg Philipp Telemann.
Sí, este es parte de una colección muy bastante famosa que se llama Franz Brueghel Edition, uh-huh. donde vienen todos los discos que hay de con su orquesta como solista, ¿no? Esta colección tiene grabaciones, bueno, no todos los discos, de hecho, los discos posteriores a 1980 ya no vienen, ¿no? Uh-huh. Pero es como de la primera etapa
Del como ejecutante.
Uh-huh. Entonces, es de 1962 a 1979. Uh-huh. Y bueno, de toda su carrera como flautista épico, que es muy interesante, ¿no? La expresividad de este señor es increíble, ¿no? Y como te estaba contando, ¿no? Empezó a dar clases en el Conservatorio de La Haya a los 20 años. Entonces, con una familia así, pero quizá lo que yo quería decir también es que Leonhard, los tres pilares de la música antigua, ¿no? Interpretación históricamente informada, como le dicen también, ¿no? Son Franz Brueghel, Gustav Leonhard y Nicolas Hardoncourt. Y Brueghel nace en 1934, Leonhard en 1928 y Hardoncourt en 1929. O sea, el más grande es Leonhard. Uh-huh. Y Brueghel es el
más joven.
Es el más joven de ellos, uh-huh, tres. Y quizá lo que yo quería decir, lo que a mí siempre me parece súper importante enfatizar de todo este movimiento es que estamos hablando, o sea, ellos es 29, 28, 34, y ¿cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? En 1941. Y de hecho, todavía después de eso, siguen habiendo operaciones militares muy fuertes, ¿no? En Holanda, en otros países que fueron, bueno, Holanda estuvo invadida por los nazis, ¿no? O sea, de hecho, a partir de eso, o sea, además destruyeron, en 1940 hubo un ataque aéreo a Rotterdam donde murieron más de 300 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de un país que fue muy golpeado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fue una época muy fuerte para Europa, ¿no? Para aquellos que creen que solo a nosotros nos va mal. Fue muy fuerte la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, y para Holanda fue uno de los países, fue un país muy golpeado por la Segunda. Hay una película por la Segunda Guerra Mundial que es muy contextual y que, por cierto, la acaban de subir a Netflix, para los que tengan Netflix, que se llama La Guerra del Invierno. Jan Terlouw. Uh-huh. Y es una película sobre un niño hablando, ellos eran niños, ¿no? Entonces, uh-huh, es un niño que vive la etapa militar, ¿no? Que es cuando está tomada por los nazis y es muy fuerte, ¿no? Porque no puedes hablar, o sea, al final, o sea, no te metas, pero es imposible meterse y matan a tu papá y matan a, ¿no? Porque, pues, ni modo de no proteger a los judíos, ¿no? Entonces es súper confrontante, ¿no? Y también después eso está muy bien puesto en la película, ¿no? Cuando termina la guerra tampoco es que todos estén felices, ¿no? Evidentemente hay fiesta y todo, pero es súper fuerte, ¿no? Después de
hay que reconstruir,
¿no? Hay que reconstruir. Y precisamente, uh-huh, surge este movimiento, ¿no? Estamos hablando también de no solo, por otra cosa muy interesante es que en la Segunda Guerra Mundial, no es la primera vez, ¿no? Pero la música clásica también se utilizó mucho en los campos de concentración, uh-huh, ¿no? Como, uh-huh, lo denuncia este Pascal Quignard, ¿no? Y es algo súper fuerte, ¿no? Y está muy, muy, muy encharcada. Está también después de la Segunda Guerra Mundial el estado cultural está tan caótico que están solo los amigos de los amigos que son los dueños de así la programación es del que está cercano, bueno, eso suena muy familiar aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esta gente que además habían crecido en la guerra, básicamente. Pero bueno, como dice Franz Brugge, ¿no? Él creció en una familia de músicos, ¿no? También estamos hablando de una cultura donde tocar un instrumento, bueno, yo tengo amigos en Holanda que no son músicos y tocan instrumentos, ¿no? Es como también la flauta de pico es el instrumento que todo el mundo toca, ¿no? En Holanda levantas una piedra y salen 20 flautistas de pico, ¿no? De hecho, de ahí sale, bueno, y en Alemania también, el hecho de que aquí esté la flauta de pico en las secundarias, ¿no? Lo cual es totalmente descontextualizado ya, ¿no? Porque aquí no levantas una piedra y encuentras 20 flautistas, ¿no? Pero de ahí sale, ¿no? Entonces, este es el contexto de ellos. Y está este espíritu de reconstruir, y pero sí, está el espíritu de reconstruir, de darle un sentido a la música, pero también está el espíritu de qué hemos hecho como sociedad, ¿no? Y qué pasó ¿qué aquí, ¿no? O sea, de haber estado tan cerca de la muerte, ¿no? De haber visto estas cosas horrorosas que se ven en la guerra. Bueno, nosotros lo vemos ahora en México, ¿no? Entonces, en esta entrevista justo él relata cómo fue ese principio y cuál era la situación de Holanda, ¿no? Entonces dice el entrevistador, aquí vale la pena leer un poco lo que dice el entrevistador, dice: en las barricadas contra la mentira y en búsqueda de la verdad. Dice: hace ya 40 años que un joven y desafiante Franz Brugen se encontraba en las barricadas de Ámsterdam. ¿Quién no recuerda ahora a los llamados cascanueces, Notenkrakers, un grupo de compositores holandeses que a finales de los 60 estaban hartos de que la mayor parte del presupuesto dedicado a la música fuese asignado casi en exclusiva a la llamada música clásica, lo cual provocaba que no se le pusiera nada de atención a la música contemporánea, aunque la imagen más negativa al respecto surgía en realidad más tarde? Los principales líderes del nuevo movimiento, Louis Andriessen, Peter Schat, Reinbert de Leeuw, Misha Meichenbeleck, Jan van Weymen, centraron y dirigieron sus llamativas propuestas al hecho de que, según ellos, los carcomidos y consumidos negocios musicales, en donde directores con muchas influencias, pero con muy poco talento, tenían un rol decisivo en la cultura musical. Con esta premisa, en un concierto de la orquesta del Concertgebouw, o sea, el edificio de conciertos principal de Ámsterdam, bajo la dirección de Bernard Haitink, la sala se convirtió en el escenario de una protesta cacofónica. Menos militante, pero igual de cuestionante, surgió en dicho telón de fondo un músico que luchó con uñas y dientes contra la rígida práctica musical tan establecida de aquel entonces. Él había decidido tomar el reto desde una perspectiva totalmente distinta. Franz Brugen calificó directamente la interpretación de entonces de los grandes clásicos vieneses como una gran mentira, lo que fue un golpe directo a la cara de todos los directores de orquesta, las orquestas mismas y los ensambles. Entonces dice Franz Brugen.
Así es, eso fue lo que hice. Y aunque los cascanueces crearon un movimiento importante, se refiere al grupo de compositores, este solo era una pequeña parte del todo. Creo que la llamada música antigua se había visto afectada por una absoluta falta de comprensión en la materia. En aquel tiempo me exasperaba tanto con los directores que seguían cometiendo las mismas faltas como con los músicos que no tenían ni idea de cómo abordar consciente y responsablemente el estilo de, por ejemplo, una sinfonía de Haydn, Mozart o Beethoven. Siempre he dicho, el ego, la sobreestimación personal, cubre a la música de sombras. En aquel tiempo era prácticamente imposible encontrar un director de orquesta que se tomara la molestia en explorar las bibliotecas y los archivos y estudiara y analizara los manuscritos y las primeras ediciones. Eenmaalfout, a ver, dilo en holandés.
Eenmaalfout, altijd fout, que quiere decir una vez cometido una falta, esta perdurará por siempre.
Dicha actitud cómoda crea un perpetuo movimiento que no parece terminar nunca. Todos ejecutan en todo el mundo la misma música con los mismos errores y las mismas deficiencias. Uno tras uno, cometiendo los mismos sinsentidos hasta el hastío. sencillamente terrible. Y peor aún, directores de orquesta reconocidos y composiciones importantes. Tomemos como ejemplo a un Wilhelm Furtwängler, quien dirigió la Filarmónica de Berlín un largo periodo y muy probablemente nunca llegó a visitar el interior de la Biblioteca de Estado en Berlín, Deutsche Stadtbibliothek. Esta biblioteca hoy en día es, al igual que la de Viena, un auténtico paraíso en donde se guardan manuscritos increíbles. Que no existiese entonces un criterio de búsqueda en las fuentes es algo incomprensible. Y es sin este interés que los directores de orquesta dominaban los escenarios sin dejar rastro de autocrítica. La música venía siendo el segundo plano. Acabo de dar el ejemplo de Furtwängler, pero en realidad la lista de maestros es muy larga. Así solía ser entonces y desafortunadamente así es hoy en día. Lo veo tan a menudo en Malfaut, Altifaut.
En Malfaut, Altifaut. Una vez que se hace un error, se vuelve a repetir.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata en re menor para flauta de pico de Georg Philipp Telemann en la interpretación de Franz Brüchen en la flauta.
Y Leonard, Gustav Leonard en el clavecín y Anne Bismar
en el cello.
Nada más que eso. Entonces, sí, este compendio de discos es, la verdad, es maravilloso. Y una de las cosas más interesantes es todo lo que ha cambiado, la concepción del sonido en la música antigua, ¿no? También del bajo continuo, ¿no? Es muy distinto cuando se hace el bajo. Creo que gracias al continuo puedes ver todo el desarrollo del movimiento de música uh-huh. antigua. Eso es muy interesante. Y bueno, por ejemplo, el vibrato, ¿no? De Franz, de Brüchen, llama mucho la atención, ¿no? Que ahora
está prohibido también, casi,
¿no? Uh-huh. Piensan que en la uh-huh. música antigua no hay que vibrar, uh-huh. ¿no? En el barroco no hay que vibrar, uh-huh. lo cual es una gran equivocación, uh-huh. ¿no? ¿no? Nadie ha dicho eso nunca, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya vemos que estaban también justo en esta primera etapa, pues se conocieron con Nicolas Hardoncourt, y ellos tres, con violinistas como Anne Wiesma, ¿no? o esta Lucy van Dell, que fue alguien que siempre estuvo muy cerca, una violinista espectacular, ¿no? Maestra de Ámsterdam, que siempre estuvo muy, muy cerca a Brüchen, es el primer violín de su orquesta. Y toda esta gente fueron los que hicieron este proyecto de grabar por primera vez el ciclo completo, ¿no? De cantatas de Bach. Mm. Claro, tanto así como gran parte del movimiento del romanticismo Mendelssohn, ¿no? Giró mucho en torno a la figura de Bach. También este movimiento, ¿no? Bach fue fundamental, ¿no? Pero así como es fundamental también conocer el contexto de Bach, si no, bueno, enloquecemos, ¿no? Porque dices, no, o sea, es que este señor era un genio, ¿no? Que es lo que la gente dice, pero es que era un hijo de su época, también fue una persona increíble, ¿no? Bueno, un compositor increíble, pero es que hay que verlo dentro de su contexto, ¿no? Porque si no, si uno lo ve dentro del contexto actual, es como totalmente... No, dices, no, bueno, este señor, ¿no? Y también ellos. Yo creo que a estas personas hay que verlas mucho, este movimiento, dentro de su contexto, ¿no? Y también, bueno, a nosotros, ¿no? También qué queremos con este tipo de música, ¿no? Entonces, estas grabaciones son entre 1962 y 1979. Y, bueno, vamos a... Aquí en la entrevista, está para Opus Classic, va más o menos relatando cómo fue los trabajos que hacía, ¿no? Con quién y cómo surgió la idea de la orquesta del siglo XVIII, que fue de las primeras orquestas de
época.
Con instrumentos copias de instrumentos de la época, ¿no? Que por cierto, se me olvidó decir hace rato que con la fantasía de Telemann, que Brüchen tiene una colección, la colección más grande de flautas en Europa, y es una colección así increíble, ¿no? Yo no sé a dónde fue a dar, yo creo que fue a dar un museo esa colección, y dicen que ya al final estaban muy mal las flautas, las prestó mucho, además él era alguien que fumaba muchísimo, entonces dicen que estaban negras por dentro. Fumaba y tomaba, bueno, era
un flautista que fumaba,
bueno,
¿qué tal?
Flautistas y cantantes, es muy oral, ¿no? Sin fumar. Sí, pasan, hay muchos cantantes y instrumentistas de aliento que fuman. De hecho, está muy relacionado, ¿no? Es tener algo en la boca, ¿no?
Qué cosa. Y soplar.
Sí, soplar o sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y y también tomaba mucho. Sí, era una persona, bueno, yo lo vi varias veces ahí uh-huh. en ensayos que me dejaban entrar. Y sí, era una persona con una personalidad increíble, ¿no? Era una persona muy alta también y tenía unas manos muy grandes. Y y estaba muy mal, ¿no? Si lo comparamos con Harnoncourt o con Leonard, bueno, Leonard está muy bien, ¿no? Sus últimos años estaba muy mal, ¿no? Muy, muy mal físicamente, ¿no? No se cuidó tanto físicamente como los otros dos. Entonces vamos a leer. Bueno, por ahí alguien nos puso en el Facebook que más música y menos textos. Y la verdad es que yo sí le diría que precisamente, o sea, mi objetivo ahora era como en voz de él contarles cosas, ¿no? Creo que es muy interesante. Creo que el gran problema con Brujan es que es muy incomprendido desde un país como México, que está donde, pues, no llegan este tipo de textos, donde él estaba totalmente en contra de escribir libros, ¿no? Como lo hizo Harnoncourt. Entonces, esta entrevista me gustó mucho, ¿no? Y todo lo que dice. Entonces, creo que sí vale la pena leerlos, aunque no le guste mucho a esta persona.
Habrá otros que sí le gustan. Ya nos dirán por el 56-28-17-17, por 56-04-81-24 o en el Facebook, la otra versión. Y bueno, no decimos el nombre de esta persona porque aparentemente quiere permanecer en el anonimato, pero yo diría que si uno quiere decir las cosas y para que la democracia funcione, hay que ponerlo público como nosotros lo hacemos. Y Franz Brüggen dice, Franz debe ser director de orquesta, es el título del texto. Franz, antes de que surgiera la orquesta del siglo XVIII, sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, participé en el enorme proyecto de Telefunken, de grabar el ciclo completo de cantatas de Bach, o también en la serie completa del Tafelmusik de Telemann. Realizamos proyectos bajo diferentes nombres, Leonard Consort, Brüggen Consort, los cuales funcionaron muy democráticamente al principio. Había apertura para debatir puntos de vista distintos, lo que nos dio la oportunidad de trabajar con gran placer. Más tarde las cosas cambiaron, justo cuando el proyecto se salió de nuestras manos en la etapa del Tafelmusik, no funcionó más. El resultado era contraproducente debido a que las interminables discusiones nos enloquecían a cada uno y todo se volvía muy lento. Así surgió espontáneamente la idea de que yo debía convertirme en el director del ensamble, alguien que tenía que tomar el mando. Y así fue que empezó mi carrera como director. ¿Continúo?
Sí.
Efectivamente, en nuestro inicio no estábamos tan preocupados con la autocrítica como tampoco lo estuvieron colegas como Gustav Leonhardt o Nikolaus Harnoncourt. Cada uno de nosotros, con sus propios ensambles, nos encontrábamos muy involucrados en el papel de verdaderos pioneros e innovadores. Por lo mismo, debo ser honesto. Los que innovan suelen exagerar. Basta con observar las revoluciones y el precio terriblemente exagerado de muertes y tragedias que hay que pagar siempre por ellas. Y cuando regresa la paz, las cosas vuelven al lugar de donde salieron. Así, cuando empezamos con todo esto, Leonard y yo fuimos condescendientes con nuestros métodos de enseñanza debido a que estábamos convencidos de que hasta entonces no solo había habido una interpretación errónea de la música del pasado, sino que además nosotros teníamos, de forma distinta y desde un punto de vista que nos daba mucho más sentidos, la respuesta correcta. Tal era entonces nuestra forma de pensar, cuya persistencia puede oírse en las ya casi históricas grabaciones de Telefunken bajo el sello de Alte Werk. Seguro las conoces, los discos venían en cajas color marrón con letras doradas. Pero no solo eso, cometimos una metida de pata tras otra, muchas veces sin darnos cuenta siquiera. Claro que a medida que fue pasando el tiempo, las cosas mejoraron poco a poco, sobre todo técnicamente hablando, pues no solo los músicos se volvieron más hábiles en ejecutar sus instrumentos, sino que también la construcción de copias de instrumentos antiguos se fue afinando notoriamente. Esto además facilitó la interpretación, que trajo a su vez una visión más profunda de un asunto que fue y sigue siendo, créeme, cuestión de tozudez. Siempre insistí en que para la orquesta del siglo XVIII debíamos tener los mejores intérpretes en cada atril, sin compromisos ni titubeos, solo calidad desde el principio. De esta forma sería posible trabajar críticamente desde el principio, lo que tuvo como consecuencia que nos convirtiéramos en una organización internacional, porque sencillamente en nuestro país no había suficientes candidatos que llenaran dicho perfil, y mucho menos aquellos comprometidos con la práctica de instrumentos antiguos. Así es, pusimos el listón muy alto y lo seguimos haciendo. Desde el principio hasta ahora hemos mantenido elevado ese concepto. Gracias a la extensa red de contactos de Lucy Van Dyl, mi compañera de música de cámara, logramos encontrar especialistas adecuados en el extranjero. En ese entonces, Sigurd Fester todavía no era nuestro representante artístico. Se instaló definitivamente con nosotros después de nuestra tercera gira. Sin su gran conocimiento de causa y su gran apuesta por nosotros, yo no hubiera podido sacar a la luz nuestro proyecto. Hoy en día, contamos con 23 nacionalidades distintas, de las cuales varios han crecido con nosotros desde el principio.
Thank you.
La Orquesta del Siglo XVIII.
La Orquesta del Siglo XVIII es una grabación de en vivo del 2011.
¿Es en vivo esto? No puedo creerlo.
Sí.
Franz Brüggen. es un no, fragmento.
No, pero así sonaba.
Es un fragmento
así suena.
De la serenata en si bemol mayor, Köchel 361, llamada Gran Partita, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Sí, escogí este movimiento porque, bueno, es una gran orquesta, ¿no? Una de las cosas que, bueno, ahora va a decir, él dice varias cosas en la entrevista, ¿no? Es quizá mi orquesta favorita en su funcionamiento, en su política, en su concepción, cómo funcionan ellos, ¿no? O sea, es una orquesta donde no existe esto de la figura de director de orquesta, ¿no? Muy dominante, que gana mil veces más, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que es muy interesante es que casi no han cambiado sus miembros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lucy Fandel sigue, ¿no? En esa orquesta. Bueno, hasta donde yo sabía, ¿no? Quizá ya no es el primer violín. Y hay un trabajo muy, muy de comunidad, ¿no? Muy, muy bueno, ahí lo va a explicar. Otra cosa es que, bueno, escogí esta pieza porque lo que me parece increíble de la orquesta, sí, wow, lo mejor, es una orquesta, toda es muy buena, es la parte de alientos, ¿no? De los aliento madera.
Alientos,
¿no?
Madera. Uh-huh.
Alientos madera. Y bueno, se nota que Bruchen tocó alientos, tocó flautas, ¿no? Se ve un trabajo muy, muy bueno, y también los intérpretes, ¿no? De alientos son, bueno, músicos así.
De primer nivel.
De primer nivel, ¿no? Como él dice. Y otra cosa que quería decir hace rato es que cuando él dice, ¿no? No éramos tan críticos, autocríticos, ¿no? Al principio, autocríticos. Claro, ellos eran críticos, ¿no? Si tú piensas en una segunda generación de este movimiento, ya, de hecho fue por eso cambiaron el nombre de Early Music a Historical Informed Performance. Porque era, no, no es, ¿cómo va a ser? No es música antigua, eso no se puede, ¿no? Pero pues tampoco se aclaran las dudas con lo de históricamente informado, ¿no? Sí. Entonces, pero sí habla del cambio de terminología, habla de que se está cuestionando, ¿no? Entonces, si pensamos en gente como Taruskin, como Bruce Haynes, ¿no? Que Taruskin le llamaba interpretación afectivamente informada, algo así, porque decía, ya se está cayendo mucho en lo académico, que precisamente este movimiento era un movimiento, pues, de las barricadas, ¿no? Como dice Bruchen, ¿no? O sea, era un movimiento que surgió en la periferia, ¿no? O sea, las mejores cosas siempre surgen en la periferia, ¿no? Y ahorita ya está en los programas educativos, ¿no? Entonces, es como la gran pregunta. Otra cosa es que estas orquestas, bueno, ahí lo va a decir ya. Estos son fragmentos de una entrevista de Goldberg, que es esta revista española que salió por ahí del 2000, los últimos años de los 90 y los primeros del 2000, y era así como la Vogue de la música antigua española, en España, ¿no? Uh-huh. Y la vez que estaba muy padre, pero está tan padre y elegante, y es así, yo no sé cuánto les costó, que pues no funcionó, yo creo que por cuestión muy de presupuesto cara. Y de público, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un público muy
reducido.
Muy reducido, ¿no? Pero bueno, salían cosas interesantes de ahí, ¿no? Porque los directores pues eran tenían criterios muy buenos, ¿no? Entonces, aquí habla de la orquesta, ¿no? De algo que me interesa mucho que sepan.
Sí. Sí, los taxistas hacen esto a veces. El dinero que se acumula hasta el 31 de diciembre se divide en partes iguales. Hay años buenos y malos. Está en manos de Dios. Y las típicas discusiones que se tienen con los empleados.
Perdón, sí. Es que el entrevistador pregunta, ¿su orquesta es una especie de asociación?
Ah.
Y entonces él contesta.
Sí, los taxistas hacen esto a veces. El dinero que se acumula hasta el 31 de diciembre se divide en partes iguales. Hay años buenos y malos. Está en manos de Dios. Y las típicas discusiones que se tienen con los empleados. Queremos mejores hoteles, no queremos viajar en líneas aéreas de segunda. De acuerdo, habrá mejores hoteles, pero menos a repartir al final. O, por ejemplo, ir a Sudamérica no es atractivo desde el punto de vista financiero, ya que está muy lejos, es muy caro y ellos no tienen dinero suficiente para pagar bien. Pero por otro lado, hemos tomado la decisión conjunta de ir a cada uno de los países que estén representados en la orquesta antes de que esta desaparezca. Y ya lo hemos hecho en Brasil y Argentina. Esto es posible por cómo trabajamos. Todos ganamos igual. Tal vez esta es una de las causas del espíritu de la orquesta. Si tocas el segundo violín y sabes que el director está ganando 10 veces más, las relaciones entre todos están aún muy jerarquizadas.
Y dice el entrevistador, la orquesta es una democracia, entonces.
No, democracia no, comunismo. Muy de vez en cuando trabajamos con directores invitados y ellos ya están acostumbrados. Todos lo han aceptado, les gusta la idea. Aunque lo que les estemos ofreciendo a los precios de mercado sea ridículo, lo aceptan. Les gusta nuestra orquesta y trabajar con ella. ¿Sabes? Todos estos solistas y directores tienen suficiente dinero. Sí. Les parece interesante, el dinero no importa. Nuestro sistema funciona. Solo tenemos a Siewert Vester y a una secretaria. Eso sí, es todo.
Siewert Vester es el manager de la orquesta. Es un musicólogo increíble. Es la mano derecha de Bruegel. Bueno, era la mano derecha de Bruegel. Y es muy curioso porque siempre, en todas las entrevistas que encontré, siempre está él ahí. O sea, siempre lo acompañaba, ¿no? Que son tardías. Bueno, en las entrevistas por YouTube, que hay como 3, no está, ¿no? No está él, ¿no? Pero era la mano derecha de la orquesta. Hicieron una orquesta, o sea, para pensando lo que era, ¿no? Una de las orquestas más reconocidas de música antigua. Pero en realidad no era, no. Es que claro, uno lo ve desde aquí así como, wow. Pero no era así, no se vive así en Holanda, ¿no? Y era una orquesta con un funcionamiento muy sencillo, quizá más sencillo que cualquier otra orquesta. Era una orquesta que tampoco estaba hecha para vivir de ella. O sea, en ningún momento se plantearon crear una forma de vivir, sino, y de hecho, Bruegel lo dice, ¿no? En cuanto ya estás pensando en el dinero, ya está en otro plano, ¿no? Las relaciones y todo, ¿no? Tampoco tenían seguros médicos, ¿no? Claro, estamos hablando de gente que también toca en otras orquestas increíbles, ¿no? O sea, no son las condiciones que hay en México, ¿no? Y bueno, pues seguimos un poco y luego les hablo esto de Holanda, ¿no? De cómo funcionan las orquestas ahí. Dice el entrevistador, ¿cree usted que estas orquestas gigantes tenderán a desaparecer? Las orquestas que nosotros conocemos, como las que hay en México, ¿no? Las orquestas al servicio del Estado.
Hay tantas hoy en día, creemos que desaparecerán o al menos tenderán a ser menos. De hecho, ya no representan la realidad musical actual. Están sucediendo tantas cosas. Naturalmente son ricas y poderosas, pero no son la imagen de la vida musical actual. Se están transformando cada vez más en piezas de museo, y esto hace presión sobre el resto de las iniciativas musicales, ya que casi todo el dinero de las subvenciones se destina a la supervivencia de estas orquestas. Por ejemplo, el presupuesto que se destina para la música en Holanda contempla un 90% para las orquestas sinfónicas de ópera y las orquestas de las emisoras de radio. Esto significa que queda un escaso 10% para muchísimas e interesantes propuestas, como nuestra orquesta o como el jazz, etc. Un buen ejemplo, justo antes de hacer la misa en Madrid, estaba la Filarmónica de Nueva York con Kurt Masur. Fuimos al concierto, Siewert y yo, fue muy bueno, una orquesta excelente. Tocaron Romeo y Julieta, la Vals y Gershwin. Perfecto para una orquesta americana. Y pensamos, Dios mío, tenemos aquí a 200 personas volando en primera clase, alojados en uno de los hoteles más caros de Madrid. Una gira así cuesta millones de dólares. ¿Tiene sentido realmente?
Claro, lo increíble es que así funcionan. O sea, por ejemplo, si pensamos en el presupuesto destinado para las orquestas de México, es muchísimo. O sea, el dinero que se le da a la música, pero claro, son orquestas que están a servicio del Estado. Y ya sabemos cómo es el Estado mexicano. Y nadie cuestiona eso. O sea, a mí lo que me parece increíble, porque no, o sea, es así, pues, cada quien está muy contento con su sueldo. Es que tocar en una orquesta aquí en México te va muy bien. Pero si no hay cuestionamientos, si pensamos en esto que de los Notenkrakers, ¿no? De que tomaban el conserje Bao, que hacían sus conciertos cacofónicos para protestar. O sea, imagínate que hacemos eso aquí en México. Es como, claro, pero ellos tuvieron una historia de protesta, de cuestionamiento. Otra cosa es que eso, el 10% se le dedica al resto de orquestas, no, pero no quiere decir que solo con ese 10% están haciendo todo lo que sabemos. De hecho, no es así. Hay muchísimo dinero destinado a estas orquestas, pero muchísimo, mucho más de lo que está poniendo el Estado, pero es dinero privado. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel intelectual de la gente que es clase media nada más, porque no hay pobres, ¿no? Prácticamente, altísimo, ¿no? Y gente con dinero que le gusta invertir en este tipo de orquestas, ¿no? Por ejemplo, hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Una es que Holanda es el país donde en época de Pascua más las pasiones de Bach más se representan, aproximadamente 100 al año, con instrumentos históricos. Y estamos hablando, esto, claro, de todos los niveles, también hay, uh-huh. También hay cosas de muy mal nivel en Holanda, no uh-huh. crean que todo lo que suena ahí es como esto claro, que estamos oyendo. Claro, entonces claro. Es muy interesante porque estamos hablando de que esas 100 representaciones, bueno, pocas tienen que ver con el dinero del Estado. Y yo recuerdo una vez que en el Early Music Festival de Utrecht, que es el festival más importante de música antigua en Europa y que es en Holanda, llevaron la Pasión según San Mateo. Y la llevaron, era un grupo de holandeses y belgas, y tocaron primero en Bélgica y luego la tocaron en Holanda. Y en Bélgica fue un éxito y en Holanda fue un fracaso. ¿Pero por qué fue un fracaso? Porque estamos hablando de que se representan 100 versiones distintas, bueno, distintas pero también iguales, y que la gente, si lo vas a representar en ese festival, quiere algo espectacular. Entonces la gente iba, bueno, a criticar, pero solo así puedes lograr un nivel increíble, ¿no? Por eso insistimos tanto en que hay que ponerle nombre a lo que escuchamos, ¿no? Es la única, hay que ser exigentes, ahí sí que saber lo que quieres, hay que saber cómo oír, ¿no? Dónde poner el oído. No nada más es sentarse y disfrutar y decir grandezas totales, ¿no? Lo que acabamos de oír, que es lo que pasa mucho con el público mexicano, ¿no? Entonces, otra...
Perdón, Jazmín, tenemos que ir a un corte antes de que continúes.
Sí,
vamos. Tenemos que ir a un corte. Jazmín Rincón está en la otra versión. Estamos escuchando el pensamiento y la música de un músico holandés que murió hace 2 años ya, Frans Bruegel. Llámenos por el 5628-1717, por el 5604-8124 o escríbanos en la página del Facebook La Otra Versión. Vamos a un corte y regresamos con este tema.